Muy contenta por la visita de Pablo y un poco triste porque este es el último espejo.
Bueno, espera. Muy contenta por la visita de Pablo y de su mamá.
Bueno, a mí sinceramente...
Carolina Casero, que pasó tanto tiempo con nosotros en el espejo.
En este caso, no nos confundamos, la alegría es esa joya que tiene Carolina. El último programa del espejo decíamos, pues porque nos tomamos unas vacaciones y hasta septiembre que regresemos aquí a los estudios de COPE. Alberto Sanz va a estar al pie del cañón en el resto de programación de COPE Palencia. Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín Pérez está en el estudio, que enseguida se mete ahí en antena,
claro,
para saludar a las chicas. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes.
¿Qué te parece si miramos ese espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante esta semana pasada?
Venga. El viernes pasado, nuestro obispo presidió la Eucaristía de Acción de Gracias por el 10º aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en la diócesis. También dentro de los actos organizados por Cáritas Palencia, con motivo del Día de la Caridad, el viernes se celebró un concierto del dúo Mar de Campos. El domingo celebramos la festividad del Corpus con la Eucaristía, en la que participaron muchos niños en toda la diócesis. Y también hubo una gran representación en Palencia de las cofradías de la capital. Durante esta semana se ha podido ver en los cines Avenida la película Hospitalarios, Las manos de la Virgen. El miércoles nuestro obispo presidió la Eucaristía con motivo de la fiesta de San José María, Escriba de Balaguer, y casi tenemos acabado el último número, el de la primera quincena de julio de Iglesia en Palencia, que el lunes, si Dios quiere, marchará a imprenta.
Qué bien, con lo cual la próxima semana ya podrá estar en los buzones de nuestros suscriptores y en nuestras parroquias. Que si se quieren poner en contacto con nosotros y nos quieren contar alguna información para estos meses de verano, pues les decimos cómo pueden hacerlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín Pérez, no podíamos tener hoy en directo a nuestro obispo, pero te has marcado una entrevista, sí, que vamos a poder escucharla, ¿no?
Sí, hoy como último programa del Espejo de este curso vamos a hablar con nuestro obispo don Manuel, bueno, hablamos ayer pero y lo vamos a contar hoy, para que nos haga un balance de lo vivido durante este curso en la diócesis y los retos a los que tenemos que hacer frente. Y en la historia de la semana, esta vez sí en directo, queremos decir adiós, despedir, o un hasta luego a uno de nuestros sacerdotes diocesanos que comienza un nuevo reto como misionero en Kazajistán. Vamos a hablar con Eduardo Calvo, canciller secretario de la diócesis, párroco de la unidad pastoral de San Cebrián de Campos y hasta hace bien poco conciliario de la hospitalidad de Lourdes.
Yo no sé si vamos a poder hacer esta entrevista porque a mí me da una pena que se nos vaya nuestro sacerdote, bueno, Eduardo.
Tenemos que alegrarnos por los kazajos.
Ya, pues que yo no soy kazaja, entonces, bueno, que él va a estar muy bien y seguro que va a hacer una labor estupenda, pero bueno, sí que es verdad que nos da mucha tristeza que se marcha a otra diócesis y que emprende ese nuevo reto pastoral como misionero en Kazajistán. Quien nos va a contar ahora, seguro que algún atributo que desconocemos de algún santo, es Antonio Rubio. ¿En ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Hoy me ocuparé de una santa de los albores del cristianismo cuya biografía se ha visto complementada con leyendas, lo que en cierto modo ha cuestionado su existencia. Pero se trata de una santa real, que en Oriente sigue siendo venerada como Santa Marina y en Occidente como Santa Margarita, nombre que significa perla. Estamos, por tanto, ante la misma santa con nombres distintos, siendo el de Marina el primitivo y el que recomendamos. El de Margarita se adoptó cuando su culto se exportó de Oriente a Occidente. ¿Cómo se representa a la santa? Con la palma del martirio, pues sufrió los más atroces tormentos, y con un demonio a sus pies, a veces con un dragón, que también simboliza el mal, el pecado y lo demoníaco. Sea demonio o dragón, que viene a ser equivalente, fue vencido por Marina, que la tentó en una prisión en la que había sido confinada después de sufrir los más crueles tormentos. En las representaciones más antiguas, Marina aparece golpeando al demonio con una maza o martillo, pero al extenderse el culto a Occidente, se sustituyó el mazo por una cruz, indicando que derrotó al demonio o al dragón con la señal de la cruz, una identificación con la que también se representa a otra santa, Juliana de Nicomedia, con la que a veces se confunde. Según la geografía, Marina nació en Antioquía, en Asia Menor, hoy Turquía, hija de un sacerdote pagano, pero a través de su ama de leche conoció la fe cristiana. Al cumplir 12 años, Margarita se bautizó. Cuando lo supo su padre, renegó de ella, por lo que la joven marchó al campo y se dedicó a cuidar ovejas. En esa tarea se encontraba cuando acertó a pasar junto a ella el prefecto romano, Olibrius, que, fascinado por la belleza de la joven, le propuso matrimonio. Marina confesó que era cristiana y ahí comenzaron sus problemas, pues al negarse a ofrecer un sacrificio a los ídolos fue encarcelada y objeto de muy crueles tormentos. Se cuenta que consiguió echar de sí misma un demonio por medio del signo de la cruz, mientras otra versión indica que fue tragada por un dragón, pero ella por medio de un crucifijo pudo rasgar la piel del dragón y salir de su interior. Por este hecho fue invocada en los partos, siendo considerada la protectora de las parturientas. Murió decapitada en Antioquía el año 304, albores del siglo IV. Su fiesta se celebra en la iglesia romana el 20 de julio, mientras en la iglesia oriental lo hacen el 18 del mismo mes. Hasta el próximo viernes.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Chomi, lo decíamos antes, no puede estar en directo nuestro obispo, pero ayer pudiste hablar con él. ¿Cómo le encontraste después de estos 3 años de episcopado aquí en Palencia, verdad?
Yo creo que contento, satisfecho y agradecido. Pero bueno, mejor le escuchamos. Buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes, Chomi. Buenas tardes, oyentes de la COPE.
Un gusto tenerle en la antena de COPE.
El gusto es mío, poder hablar y dialogar con todos.
Finalizamos el curso, un curso que ha sido especialmente intenso, eso nos parece a nosotros, en el que nos propusimos en su día como lema pastoral acoger, vivir, ser regalo, y estamos llegando ya al tiempo de las evaluaciones. ¿Qué balance hace nuestro obispo de todo lo vivido durante este año?
Bueno, un avance, una evaluación, por digámoslo así, es difícil hacerlo, siendo yo una de las personas implicadas. Pero yo creo que podemos decir una primera valoración, aunque la última la del Señor, lógicamente, es que ha sido un año positivo. Hemos avanzado, se ha intentado vivir en esa clave de espiritualidad tan querida por el Papa Francisco y que toca el corazón de todos. Porque aquí no le gusta acoger regalos y ser regalo también para los demás.
Y nos hemos encontrado muchas veces este año los católicos de Palencia en distintos grupos, distintos ámbitos.
Sí, porque sigue siendo una de las claves fundamentales la cultura del encuentro. El encuentro, la cultura del encuentro desde esta clave de ser regalo el uno para el otro. Y eso es, y saber acoger y vivir en esa clave.
A falta de que esta tarde se celebre el encuentro eclesial de la zona de Palencia, ya se han celebrado el resto de encuentros eclesiales en las distintas zonas pastorales, estos momentos de encuentro, de estar juntos, de celebrar juntos, ¿qué clima se respira en la diócesis desde lo que ha podido intuir en estos encuentros?
En estos encuentros se respira un clima de alegría, de fraternidad y de ilusión. Por lo menos en lo que yo he experimentado. Es verdad que cada zona acentúa más un aspecto u otro, pues según haya sido la marcha del año, ¿no? Pero fundamentalmente eso es. Y también las ganas de trabajar juntos y de afrontar juntos pues la realidad pastoral y la realidad diocesana.
Hace poco hemos celebrado, sin grandes pompas ni boatos, sus 3 años ya como obispo entre nosotros. Mirando la vista atrás, ¿qué ve, qué balance hace de estos 3 años?
Bueno, yo el balance, lo que en mí surge es la acción de gracias, porque inmerecidamente estoy al frente de la Iglesia de Palencia y doy gracias a Dios, pero también doy gracias a los cristianos de Palencia, de manera especial a los sacerdotes, porque y a los más directos colaboradores, el vicario general, el vicario de pastoral y todos los que están en la curia, porque me he sentido muy a gusto con todos ellos. Problemas no fallan, no faltan, pero juntos podemos afrontarlos y en esa clave estamos.
A pesar de este ánimo positivo que muchos lo vemos, también seguimos teniendo frentes abiertos en la diócesis, que poco a poco se van trabajando en ellos, como la reestructuración de las unidades pastorales, la necesidad de que sigan surgiendo vocaciones, no solo para el sacerdocio, pero especialmente, ¿por dónde intuye nuestro obispo que tenemos que seguir caminando?
Por esa misma línea, pero acentuando sobre todo la sinodalidad. Es decir, el caminar juntos, el trabajar juntos, el ver las cosas juntos, el contar unos con otros y el afrontar las cosas justamente desde esa fraternidad, donde cada uno se abre al otro y donde todos nos abrimos al Espíritu de Dios, porque todos pertenecemos a la Iglesia. La Iglesia no es el cura ni el obispo, la formamos entre todos y todos tenemos que aportar algo. Y otro campo también complementario a los que tú dices, de las unidades pastorales y las vocaciones, la pastoral juvenil, que lógicamente va unida de la familia, pero es uno de los grandes retos que tenemos.
Uno de los momentos especiales que nos quedan en este año es el encuentro con los misioneros, en una diócesis que sigue dando misioneros, como por ejemplo el caso de Eduardo, que también va a estar hoy en El Espejo, que se nos marcha a Kazajistán. ¿Es un motivo de alegría seguir siendo una iglesia misionera que envía...?
Sin duda alguna, porque una iglesia misionera, por lo menos desde mi punto de vista, es una iglesia que indica generosidad. Y cuando uno es capaz de generosidad, de sembrar, también, aunque sea con interés, espera recibir. No tanto de los kazajos, que no sé, no los conozco, pero sí del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo, que nos dé vocaciones, que nos siga ayudando para llevar aquí adelante la tarea.
Y ya acabando, don Manuel, también habrá que dejar un tiempo al descanso, que tan necesario es. ¿Qué planes tiene nuestro obispo para este tiempo de verano?
Yo, bueno, a estar aquí hasta más o menos mitad de agosto, y en agosto... mitad de agosto, pues ir a mi pueblo y estar allí con mis hermanos y hacer allí del cura del pueblo, pero también pues convivir. Mi hermano tiene vacas, pues ayudarle con las vacas y estar allí con ellos y convivir con la familia, con los hermanos y sobrinos.
Pues ya solo nos queda, don Manuel, desearle un feliz fin de curso, un feliz verano y en El Espejo nos vemos otra vez en septiembre.
Pues así sea. Y tú, que tengas también un feliz verano y que descanses.
Gracias,
que don Manuel. Verano es y el descanso es necesario.
Gracias, don Manuel. Gracias.
Yo me tomo también lo de que el obispo también quiere que yo descanse, ¿eh? Que como no estaba ayer, se ha olvidado de mí para las vacaciones. Yo también me pillo vacaciones. Vamos a ver lo que nos dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 22 de junio, las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para quien afronta los desafíos y las pruebas de cada día.
Del 23 de junio, la Eucaristía nos prepara un puesto en la eternidad, porque es el pan del cielo.
Del día va también 23. Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras de circunstancia, es decir bien, decir con amor. La Eucaristía es una escuela de bendición.
Del 24 de junio, el ejemplo de San Juan Bautista nos invita a ser una iglesia que está siempre al servicio de la palabra de Dios, una iglesia que no quiere atraer hacia sí misma, sino hacia Jesucristo.
Del día 25, decir sí al Señor significa tener el valor de abrazar con amor la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez, con sus contradicciones.
Del 26, ¿cuántas veces mientras oramos nos limitamos a pedir gracias y enumerar peticiones, olvidándonos de que lo primero es alabar el nombre de Dios, adorarlo, para luego reconocer en la persona del hermano su vivo reflejo?
Del día 27, bienaventurado el que cree y tiene el valor de crear encuentro y comunión.
De esta mañana, Jesús nos mira, nos ama y nos espera. Es todo corazón y todo misericordia. Vayamos a Jesús con confianza. Él nos perdona siempre.
Y de hace unos minutos, hoy celebramos el 175 aniversario de la Red Mundial de Oración del Papa. Les invito a orar conmigo para estar unidos al corazón de Jesús y a entrar juntos en una misión de compasión por el mundo. Nos vamos de misión ahora.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Ya le sonará esta música, ¿no? Buenos días, Eduardo Calvo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya le sonará esta música que estamos escuchando. Está claro que de Monzón y de San Cebrián no es.
Efectivamente.
¿Cómo está? Aparte de liado, que eso lo sabemos, y de rematando flecos, que también, que media hora nos da mucho de sí. ¿Cómo nos encontramos?
Efectivamente, bueno, pues estamos con un pie en un sitio y con otro pie en otro sitio y con mucha distancia de por medio, la verdad. Cerrando algunas cosas, ultimando detalles, ultimando visitas también, porque hay gente que me dice, no, antes de irte tenemos que quedar a comer, tenemos que tomar algo. Entonces, cerrando cosillas, ultimando cosas también y bueno, ya también con la cabeza allí, con la cabeza también ya en Kazajistán y casi pensando en ruso.
Eduardo, yo creo que la vocación misionera y la vocación sacerdotal van de la mano, pero ¿cómo surge este crecimiento de la vocación misionera y para decidir marcharnos tan lejos?
Bueno, pues es una inquietud que tengo desde siempre, ¿no? Y es verdad, como dices, que está unido, es decir, que todos somos misioneros en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio allá por donde vayamos, ¿no? Y de hecho, no me termino yo de identificar con la palabra misionero en el sentido de que lo que voy a hacer allí es ser sacerdote, ¿no? Entonces, cambian las circunstancias, cambia desde luego el ambiente, cambia la lengua, cambia la periferia, pero diríamos que la interioridad de la persona es la misma. Entonces, soy yo mismo que voy allí, no es que vaya yo personalmente a cambiar, sino que voy a ejercer el ministerio sacerdotal allí, como lo he estado aquí ejerciendo, bueno, pues en el obispado, en las parroquias, en la hospitalidad de Lourdes. Entonces, bueno, pues en ese sentido, como que me veo muy yo y no percibo ese cambio tan radical, salvo en lo externo, evidentemente.
¿Y por qué la elección de Kazajistán? Ese punto que es que nos ha costado a todos situar en el mapa.
Efectivamente, pues la verdad es que cuesta situarlo en el mapa. Yo pensaba, si hace 5 años me dices que voy a ir para allá, pues probablemente tendría también que coger el mapa y decir, ¿dónde está esto, no? Bueno, pues esta inquietud yo la tenía, ¿no?, de ayudar sobre todo a iglesias que tienen pocos sacerdotes, iglesias todavía, diríamos, que están un poco por construirse, ¿no? Es decir, iglesias que o van sacerdotes de fuera o no pueden sobrevivir. Iglesias, pues eso, con una minoría cristiana, que todavía no tienen una estructura bien definida, ¿no?, pues de muchas parroquias, de delegaciones, de distintos organismos, de seminario, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo le trasladé esta inquietud a don Manuel. Él la recibió, la verdad es que muy bien, la recibió con prontitud y también yo creo que incluso con ilusión, al menos yo creo que algo de la ilusión le transmití o le contagié. Y bueno, pues la verdad es que esta diócesis, la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, que es una de las grandes ciudades de Kazajistán, bueno, en tamaño es la más grande, bueno, pues reúne un poco todas estas características y además apenas tiene misioneros, porque, bueno, pues hay pocos sacerdotes, diríamos, que hablen ruso, que estén en condiciones también de hacer, pues, este viaje, este traslado, ¿no?, que requiere, bueno, requiere capacidad para estudiar la lengua, requiere juventud, requiere ganas y bueno, pues la verdad es que allí hay un obispo que es español, don José Luis Mumbiela, y todas estas condiciones, diríamos, han sido las que me han llevado a poner la mirada allí, en este país tan recóndito, ¿no?, para un español.
Que usted ya está aprendiendo ruso. Bueno, ya de hecho hasta en algún correo se despide en ruso.
No nos enteramos de lo que dice.
Bueno, claro, la lengua es cirílica, entonces la escritura, vamos, es cirílica, entonces la escritura hay que hacer un curso primero para poder leer y para poder identificar los caracteres, efectivamente, ¿no? Bueno, llevo como 2 años, poco más, adentrándome en esta lengua, aunque a pequeños ratos, porque tampoco mis compromisos pastorales me permiten más, pero bueno, lo suficiente para poder ir allí y entablar algunas conversaciones sencillas y poder celebrar misa, incluso yo creo que hacer una pequeña predicación también.
Te vamos a dar 100 días de estar allí y te volveremos a llamar en el espejo, para que nos cuentes cómo van las cosas.
Pero antes, muy bien, estupendo.
Pero antes tenemos una cita el 7 de julio en Nuestra Señora de la Calle, donde vamos a celebrar ese envío misionero. ¿Qué va a consistir?
Bueno, queremos que te acompañe. Pues
Sí, habla.
Muy bien. Sí, bueno, pues es la celebración de una Eucaristía que presidirá el señor obispo allí en la Virgen de la Calle a las 7:30 de la tarde, ese día 7 de julio. La celebración de la Eucaristía tiene un momento de bendición y de envío. Entonces es el obispo, en nombre de toda la diócesis y del presbiterio diocesano, pues me envía a una diócesis que es esta de la Santísima Trinidad en Almaty. Decimos con la fórmula Fidei Donum, sacerdote Fidei Donum, es decir, donado para la fe, para la propagación de la fe. En lenguaje coloquial sería como un préstamo, ¿no? Es decir, donamos, prestamos un sacerdote para la propagación de la fe. Es un esfuerzo que hace una diócesis para la extensión de la fe. De hecho, la diócesis a la que voy depende directamente de la Santa Sede de la Congregación de Propaganda Fidei para la extensión del Evangelio, para la nueva evangelización. Y bueno, pues el obispo hará unas oraciones en las que, bueno, pues indica sobre todo esa realidad de que soy enviado para ayudar a esta diócesis, y también durante la celebración habrá algunos gestos, como por ejemplo la entrega de la cruz. La entrega de la cruz en el bendicional es uno de los signos previstos para esta celebración de envío, ¿no? Que significa llevar a Jesucristo, llevar el mensaje también de la cruz, que ya desde la época antigua para algunos era necedad, y para otros también era motivo de escándalo, ¿no? Todo un Dios que es capaz de morir y de dar la vida por nosotros. Bueno, pues a ese Dios es al que voy a predicar allí.
Eduardo, comentaba antes, al final, este envío, el donar, el préstamo, que quede bien claro que es un préstamo, ¿eh? O sea, con devolución. Este préstamo, al final, es el mejor ejemplo de Iglesia Universal. Lo decía antes, pues, no soy yo que voy a estar en Kazajistán y voy a intentar ejercer mi ministerio como lo he ejercido aquí. Y también yo lo estaba pensando antes, muchas veces lamentamos pues la falta de vocaciones, lo complicado que es aquí poder eso, pues celebrar las Eucaristías, los sacerdotes que tienen que hacerse distintos pueblos y distintas parroquias. Pero en Almaty, el porcentaje de católicos y de sacerdotes que hay para poder celebrar la diócesis, ¿cómo es? Nada que ver con Palencia.
Sí. Bueno, vamos a ver, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, la extensión de la diócesis es aproximadamente la de España y Portugal juntos. Es decir, que es una diócesis muy amplia. De hecho, de punta a punta de la diócesis habrá quizá 1.400 kilómetros. Y luego, bueno, pues sacerdotes no llegan a 20 los que tiene toda la diócesis, ¿no? Hay algunas parroquias, algunos puntos misionales, hay también colaborando laicos y también religiosos y religiosas. Pero bueno, pues hay una gran escasez en este sentido, es decir, que hay muy pocos católicos que puedan tener celebración de la Eucaristía, porque bueno, pues en este año, por ejemplo, se ha abierto una nueva parroquia con una capilla en una provincia que era la única de Kazajistán donde todavía no había presencia oficial de la Iglesia Católica, que en su extensión es como Andalucía, y solamente hay un sacerdote en toda esa extensión, un sacerdote católico.
Pues
por eso digo, claro, la situación es completamente diferente.
Distinta, pero a partir de ahora, lo ha dicho Chomin, en 100 días hablamos otra vez con usted. Muchísimas gracias, lo tenemos que dejar porque el tiempo apremia. Un gusto conocerle, disfrutar con usted de su trabajo y de su ejercicio ministerial aquí. Y lo, bueno, y que suerte los kazajos. Que muchísimas
gracias,
Eduardo.
A vosotros.
No nos da tiempo a decir ya nada más, que disfruten de un feliz verano. Nos escuchamos el próximo mes de septiembre aquí en El Espejo. Y que ha sido un gusto compartir contigo micrófono, Chomin Pérez.
Sí, después de San Antolín volvemos por aquí.
Nos escuchamos en septiembre. Feliz verano para todos.